A una en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Ya sucedió el año pasado con la tragedia de las discotecas de Murcia y ahora la historia se repite. La verdad que lo de funcionar sin licencia parece un clásico cuando ocurren catástrofes, quizás porque es entonces cuando se investiga. Te hablo de lo ocurrido hace unos días en Palma, con ese derrumbe en el Medusa Beach Club, en el que murieron 4 personas y otras 14 resultaron heridas, algunas de ellas de carácter grave. Hoy conocemos que un informe de los técnicos municipales del Ayuntamiento de la ciudad de Palma ha señalado que este local de copas operaba sin licencia para poder acoger clientes y, por tanto, el uso de esa zona del edificio, la terraza que se vino abajo, era ilegal. Sí disponían de licencia y, por tanto, era legal que funcionase tanto la discoteca ubicada en la planta sótano como el restaurante en la planta baja. Al margen de esto, la investigación de los bomberos que recogieron muestras y analizaron la estructura es bastante concluyente. La terraza ilegal se derrumbó por una combinación de 2 factores: la sobrecarga de clientes que se encontraba en la cubierta y el sobrepeso derivado de unas obras que se habían realizado recientemente. Éder García es el jefe de bomberos de Palma.
Se rellenó con capa de mortero, unos 4 o 5 centímetros, la cubierta ya existente. Este es parte del sobrepeso. Y luego, el día del accidente, se le añadió una afluencia de personas importante, de unas 21.
Pues se cree que la recolocación de una mesa para 12 personas pudo ser ese punto que hizo colapsar al edificio. En cualquier caso, eso lo tendrá que concluir la investigación. Para eso serán cruciales las muestras que se recogieron en el escenario de la tragedia y que a día de hoy siguen analizándose. De momento, todos estos informes ya se han enviado a la Fiscalía y el alcalde Jaime Martínez anuncia que el Ayuntamiento de Palma se va a personar en la causa en caso de abrirse un procedimiento judicial contra los responsables.
Parecerá una obviedad, pero es que no se pueden hacer obras ilegales, no se pueden llevar a cabo actividades prohibidas en locales de pública concurrencia que no tengan licencia de actividad, que las leyes y las normas están para cumplirse y la primera responsabilidad está en aquellos que llevan a cabo esas actividades.
Bueno, está claro que esa primera responsabilidad, desde luego, recae en los dueños de un negocio que funciona sin licencia, que hace obras sin permiso y que se salta toda la normativa posible. Pero también es responsabilidad invigilando la de la administración, en este caso la del ayuntamiento, la de unos técnicos municipales que no intervienen en este tiempo, porque si bien es cierto que no existía ninguna solicitud de licencia de obras, sí que se abrieron expedientes disciplinarios por irregularidades el año pasado y ninguno de ellos se refería a la zona concreta del derrumbe. Y también tenía una ITE, una inspección técnica de edificio desfavorable el año pasado, pero sin embargo, ahí seguía funcionando. En este tiempo no se ha precintado dicha terraza, que funcionaba con total normalidad y ya lo vimos, a pleno rendimiento. Está claro que vigilar o controlar todos los locales es muy complicado para un ayuntamiento, pero tienen que destinar más recursos a ello, porque ya vemos que lo de las ilegalidades no son la excepción en las tragedias, sino que, por desgracia, más bien parecen la norma. Además de esto, hay otros asuntos también destacados que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Pues mira, Pilar, para empezar, el gasto en pensiones que ha vuelto a marcar un nuevo récord. En mayo ha subido un 6% hasta superar los 12.700 millones de euros. Y la pensión media de jubilación en España se sitúa en los 1.254 euros. Hay que recordar que hablamos de una media, luego hay gente que cobra más y mucha gente que cobra menos. Esto en un día en el que estamos mirando de nuevo a la fábrica de Ford en Almusafes, en Valencia. Allí trabajan ahora mismo 4.800 operarios y allí se vuelve a hablar de expedientes de regulación de empleo por falta de carga de trabajo. Sería el cuarto ERE en 5 años, aunque de momento en la primera reunión no se han dado ninguna cifra concreta. Y el misterio de la mañana nos lleva a Málaga, donde se ha esfumado el rastro de un hombre que se había atrincherado de madrugada y con una escopeta en una casa del municipio de Campillos. Y es que al entrar los agentes de seguridad para detenerle, ya no estaba allí. Parece que se habría fugado por una casa deshabitada que hay justo al lado de la suya. Ahora las dudas están en saber si sigue armado, porque no se ha encontrado la escopeta, y si ha podido recibir ayuda de vecinos o conocidos, porque los agentes creen que no es fácil que haya escapado sin ser visto y por su cuenta. Y una más, Pilar, porque las cámaras han desmontado la historieta que se montó el joven que denunció, seguro que te acuerdas, que le habían tirado a las vías del metro en Madrid después de sufrir el robo de su móvil valorado en más de 1.000 euros. Las grabaciones analizadas por las fuerzas de seguridad no contienen ninguna agresión así en todo el día ni en todo el metro de Madrid. Conclusión, bueno, pues que podría tratarse de una denuncia falsa con el objeto de cobrar el seguro de ese teléfono móvil cuyo valor en el mercado, eso sí es verdad, superaba los 1.000 euros.
Madre mía, no hay cabeza buena. Gracias, Correas. Corrochano, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
El Barcelona pendiente de resolver el finiquito de Xavi.
Con la decisión tomada de que Hansi Flick, que ya está en Barcelona, va a ser el nuevo entrenador, Laporta trata ahora de llegar a un acuerdo con Xavi y su staff para anunciar el fichaje del alemán Elena Condis.
Desde las 10:30 de la mañana, la gente de Xavi, Fernando Solanas, está en la Ciudad Deportiva negociando la liquidación del contrato del entrenador. Batallarán para que su cuerpo técnico cobre la parte que le tocaba al staff y Xavi perdonaría su sueldo de un año. Mientras, en Barcelona ya Hansi Flick sigue en la habitación de su hotel en el centro de la ciudad esperando para que el contrato de Xavi quede finiquitado. Entonces el club dará oficialidad a Hansi Flick como nuevo entrenador del Barça y firmará por 2 temporadas.
En la cuenta atrás para la final de la Liga de Campeones, entrenamiento del Real Madrid, segundo día sin Lunin, enfermo con fiebre, aunque no peligra su presencia en Londres, mañana debe incorporarse al trabajo. Tampoco ha estado Kepa, ausente por problemas personales.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
España reconoce desde hoy oficialmente a Palestina como Estado y desde Israel, su ministro de Exteriores, acusa a Pedro Sánchez, literal, esto lo ha dicho literal, de ser cómplice de incitación al genocidio del pueblo judío y de crímenes de guerra. Se tensa, por tanto, la relación con un país al que el propio Pedro Sánchez hoy, sin embargo, sigue llamando amigo.
El reconocimiento del Estado de Palestina como Estado es una decisión que no adoptamos contra nadie, menos aún en contra de Israel, un pueblo amigo al que respetamos, al que apreciamos y con el que queremos tener la mejor relación posible. Y además, esta decisión refleja nuestro rechazo frontal, rotundo, a Hamás, que está en contra de la solución de los dos estados.
¿Cómo afecta entonces este reconocimiento a las relaciones entre España e Israel y en qué puede traducirse de manera concreta esta declaración que Sánchez ha hecho oficial esta mañana en una breve comparecencia desde el Palacio de la Moncloa? Pues, entre otras cosas, Manuel Ángel Gómez, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Reconocer a Palestina puede poner en aprietos a Israel de cara a sus causas internacionales abiertas.
Sí, el reconocimiento del Estado palestino por Noruega, Irlanda y España amplifica la legitimidad de los procedimientos contra el gobierno de Israel en marcha en La Haya, asegura a COPE Michael Safard, abogado israelí especializado en derechos humanos. Amplifica la legitimidad de la petición de una orden de detención contra el primer ministro de Israel, Netanyahu, y la legitimidad de la orden de la Corte Internacional de Justicia para que Israel detenga su operación militar en Rafah. Lo que estamos viendo es una avalancha legal contra el gobierno de Israel. El gobierno de Israel hará todo lo posible, dice este abogado, para perjudicar a la Corte Penal Internacional y para convencer a los países europeos para que la abandonen y dejen de financiarla.
Y hay más claves, gracias Manu, detrás de este reconocimiento. Por ejemplo, algo que Moncloa no había explicado hasta ahora, las fronteras concretas que España reconoce para el Estado palestino.
El Estado de Palestina debe ser viable, con Cisjordania y Gaza conectadas por un corredor y con Jerusalén Este como su capital, y unificadas bajo el gobierno legítimo de la Autoridad Nacional Palestina.
Esto es importante porque ahora mismo Jerusalén Este está bajo control de Israel. Es uno de los lugares de la polémica y con esta declaración España lo reconoce como territorio palestino, siguiendo las fronteras fijadas en 1967. Estamos, en definitiva, ante un gesto diplomático, ante una medida de presión a Israel y, sobre todo, ante un intento de Pedro Sánchez por ganar peso en la esfera internacional en plena campaña de las elecciones europeas. No hay que perder de vista que ayer mismo Sánchez recibía también al presidente presidente de Ucrania, Zelensky, y anunciaba esas ayudas superiores a los 1.100 millones de euros en armamento para el ejército ucraniano. Un asunto que, por cierto, mantiene en alto el enfrentamiento entre PSOE y Sumar dentro del gobierno. Y a todo esto, en Bruselas resulta que la ministra de Defensa acaba de esquivar las explicaciones que había prometido. ¿Qué ha pasado, Paloma García Ovejero?
Buenas tardes, Pilar. La versión oficial que dan a COPE es que ha sido decisión de la REPER en coordinación con el equipo de comunicación del Ministerio de Defensa. Cuando preguntamos por qué, alegan motivos de agenda. La REPER es, ya lo sabes, la representación permanente del Gobierno de España ante las instituciones europeas, o sea, la embajada en la UE. No es la primera vez que Margarita Robles da plantón a la prensa o nos escamotea informaciones de España que luego nos confirma el mismísimo secretario general de la OTAN. Pero hoy no era un día cualquiera. Palestina, el uso de la palabra genocidio por parte de la ministra de Defensa, la fractura interna en el gobierno por las ayudas a Ucrania, eran evidentemente las preguntas que le esperaban. La cita era a las 13:20. Ha sido 10 minutos después y a preguntas de los periodistas cuando nos han dicho que se cancelaba todo.
Gracias, Paloma. Pues son las 2:11 y aquí en España tenemos dos puntos marcados por el fuego en las últimas horas. El último es el que mantiene desplegados a 6 medios aéreos en la zona de la Albufera de Mallorca en un incendio declarado a las 3 de esta pasada madrugada y que se ha visto complicado por el fuerte viento. Su proximidad a varias viviendas ha llevado a que los servicios de emergencias hayan declarado el nivel 1 de alerta. Y afortunadamente, donde ya no hay llamas es en Zonzamas, en la isla de Lanzarote. Un incendio declarado en la zona de un vertedero y que preocupaba por la emisión de gases tóxicos. Incendios de momento moderados, pero que coinciden con el episodio de calor que lleva estos días a superar los 30 grados en muchos puntos de nuestro país, en el Valle del Ebro, en el centro y en el sur de la península. ¿Cómo se presenta, Carmen Lavalle? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿El riesgo de incendios esta temporada en España?
Pues se presenta, depende de la zona de España. Lo peor, en el arco mediterráneo, desde Cataluña a Andalucía, además de Baleares y Canarias. Son las zonas que concentran este verano el mayor riesgo de incendios. Son las partes de España las que menos ha llovido y que más vegetación seca y muerta acumulan, que se convierten en un peligroso combustible por el que las llamas se extienden rápidamente, como explica en COPE el ingeniero de Montes, Eduardo Rojas.
Este tipo de masas forestales con mucha necromasa, es decir, árboles y arbustos muertos, especialmente cuando son diámetros finos, son mucho más intensos y difíciles de extinguir.
En el resto de España, toda la parte occidental del país, salvo en la provincia gallega de Orense, por sus especiales condiciones climatológicas, el punto de partida es mejor, en cambio, que el de otros años, al estar las precipitaciones registradas en los últimos meses por encima de la media. La humedad acumulada en el suelo es un factor protector que retrasa el riesgo hasta la segunda mitad del verano, pero todo va a depender también de las temperaturas y del viento, Pilar.
A esas zonas con peores condiciones hay que sumar además el hecho de que la probabilidad de incendios está empeorando cada año. En 2023, el año pasado, sin ir más lejos, estuvimos entre los países más afectados de Europa con más de 7.700 incendios.
Sí, solo el año pasado 28.000 personas tuvieron que ser evacuadas a consecuencia de los incendios que arrasaron más de 89.000 hectáreas. Una cifra, esta última, que sitúa a nuestro país como el tercero de la Unión Europea después de Grecia y de Italia en superficie arrasada por las llamas. El aumento de las temperaturas a consecuencia del cambio climático agrava el riesgo no solo de incendios, sino también de grandes incendios, aquellos que queman más de 500 hectáreas. 19 de ellos se produjeron el año pasado. Marcelino Núñez es portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología.
Tendremos unas condiciones meteorológicas favorables a la producción de estos grandes incendios. Pero este no es el único factor. La meteorología se une al abandono del uso del bosque en general y de acumulación de combustible.
Siempre se dice aquello de que los incendios se empiezan a apagar durante el invierno. Te pregunto, Carmen, ¿hemos hecho los deberes o vamos a volver a ver, por desgracia, los lamentos por no cuidar y no limpiar el monte cuando tocaba?
Pues lo apuntaba hace un momento el portavoz de la EMET. Otra de las claves en los incendios es el estado de nuestros montes, y no es tanto que no hagamos los deberes, sino que ya es más como si hubiéramos abandonado los estudios. Una superficie forestal de bosques como la que tenemos actualmente elimina los cortafuegos que antes suponían los campos trabajados. Esto facilita la propagación de las llamas y dificulta también el acceso de los equipos de extinción. Ramón Bosch es coordinador de equipos antiincendios.
La única forma que tenemos a día de hoy de combatir los incendios forestales es volviendo a la gestión del monte, a la gestión forestal, al aprovechamiento forestal y no viviendo de espaldas al monte.
Retomar la actividad agrícola y ganadera, aprovechar la leña son las mejores formas de prevención junto a una adecuada planificación. Cuando no existen, solo queda actuar a posteriori en caso de incendio. Así, y desde el 1 de junio va a estar en marcha el Plan Estatal contra Incendios Forestales, que incluyen las brigadas de refuerzo, la unidad militar de emergencia, unos medios que también las comunidades autónomas van a completar con sus propios dispositivos.
Pues este es el panorama de cara a la temporada con mayor riesgo de incendios, que ojalá este año no nos deje grandes sustos. Carmen Lavallén, gracias.
A vosotros.
Y por cierto, aunque las reservas han vuelto a bajar esta semana, los embalses españoles están de media al 66%. Esto es un poquito mejor que la media de los últimos 10 años. Se notan esas lluvias que han caído en esta recta final de la primavera. Y además el gobierno catalán ha mejorado oficialmente hace unos minutos la situación de otros 22 municipios que seguían en emergencia por sequía. Las restricciones se relajan, entre otros lugares, en la Jonquera, en la frontera con Francia, como ya ocurrió hace unas semanas en Barcelona y su área metropolitana. De cara al verano también llama la atención cómo ha crecido en los últimos años el turismo de intercambio de casas. Esto es que tú cedes tu casa a un desconocido a cambio de ir tú a la suya. En 2023, más de 57.000 personas experimentaron esta manera de viajar. Fernando de Aro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Vamos a ver, ¿tú abrirías tu casa con todas tus cosas, todos tus libros, todas tus toda tu ropa? ¿Abrirías tu casa a un desconocido?
¿Me lo estás preguntando a mí?
Sí, a cambio de...
¿Tú qué crees? ¿Qué es lo que crees?
Yo creo que no.
No, efectivamente.
Pues Zuriñe sí.
A ver, a mí la gente me suele preguntar, ¿pero qué? ¿Quitas las cosas? ¿Vacías los armarios? No, yo no quito nada. Yo dejo todo tal cual está. Y me marcho, cierro la puerta y lo único que me importa es que quienes vienen estén a gusto y yo estar a gusto. Hay gente que te dice, ¿pero qué? ¿Y si te roban algo, qué me van a robar? Nadie nunca me ha robado nada. Es una comunidad en la que lo prioritario es eso, el respeto y la confianza.
Bueno, pues luego te llamo a ver si has cambiado de opinión después de escucharnos esta tarde.
Bueno, Pilar, te voy a escuchar atentamente a ver si me convences, pero no es porque tenga especialmente cosas de valor en mi casa, es que es como...
Porque son tuyas.
Porque son mías, y eso de que entre alguien que desconozco, que no sé cómo va a actuar, si las va a respetar, pero oye, lo que dice Zuriñi, si te respetan, bueno, igual me lo pensaría, pero bueno, de momento, bueno, que os
llamo.
Escucho a partir de las 4 de la tarde, COPE, Fernando de Aro y Pilar Cisneros, con este y otros muchos asuntos. Sigues en Mediodía COPE 2 y 17, 1 y 17 en Canarias. Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
¿Te lo ha contado Paco González o es un viral?
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos.
El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española. En el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Sé parte de la revolución tecnológica online de la radio. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30.
Viajes El Corte Inglés te propone que sientas la región de Murcia porque Costa Cálida engancha. Senderos azules, dos mares, mar menor y Mediterráneo, festivales de verano, su delicioso arroz caldero o su famosa marinera, siempre con el mar como telón de fondo. Costa Cálida, región de Murcia, te hace feliz. Haz tu reserva y siéntela con Viajes El Corte Inglés.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Estoy cansada de que me subas el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. 2 gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Llegar a la cola del supermercado con dos carros llenos y escuchar...
Ey, pasa primero si quieres. Solo llevas dos carros.
¿Seguro?
¡Claro!
Dejémosle pasar. Pues no es muy corriente. Cuenta Online Sabadell. La cuenta corriente menos corriente. Ahora con una rentabilidad de un 3,06% TAE. Es decir, hasta 600 euros el primer año. Hazte cliente en bancosabadell.com.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Rentabilidad para un saldo máximo de 20.000 euros. 6% TIN los tres primeros meses y restantes aplicará rentabilidad vigente en cada momento. Ahora 2% TIN. 3,06% TAE. Liquidación mensual.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Cuando cae la noche o en ocasiones especiales, muchos monumentos emblemáticos de Madrid cambian de aspecto gracias a la iluminación. Sobre la fachada se proyectan luces de diferentes colores, se juega con ellas, creando un espectáculo deslumbrante. ¿Pues te imaginas eso en el río Manzanares? El Ayuntamiento de Madrid pone en marcha un proyecto piloto para iluminar un tramo del río, el que va desde el puente oblicuo a la pasarela de Andorra. Son 560 metros que discurren al lado de la zona de la Ermita del Santo, una zona para la que hay también un proyecto urbanístico que se ha aprobado hace poquito, hace solo un mes. Mamen Vizcaíno, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Cuéntanos, ¿qué se va a hacer exactamente, Mamen?
Bueno, pues se va a poner luz donde no la hay. Los focos se van a colocar en un cajetero del río de tal forma que la iluminación se dirija hacia el cielo. El material de esas cajas será de piedra natural y el color irá cambiando en función de la temperatura del agua. Son proyectores especiales con los que se consigue resaltar las estructuras que haya a más de 30 metros de distancia. Luz que embellece y que aporta seguridad, como dice a COPE Sigfrido Herráez, decano del Colegio de Arquitectos de Madrid.
Madrid Río por la noche todavía no estaba tan frecuentado como yo creo que va a estarlo gracias a esta medida, y eso tiene que ver con la seguridad, con la mayor iluminación. Y luego hay una parte estética. Esta iluminación es una iluminación que está estudiada, tiene un proyecto y que va a mejorar la visión de esta zona del río por la noche.
Es un proyecto piloto que podremos ver a partir del año que viene, pero cuyas obras empezarán a finales de junio. Podremos ver de noche las islas de vegetación que han surgido sobre el agua tras la naturalización del río.
En el Manzanares se ha detectado la presencia de 121 especies de aves. ¿Les puede afectar, Mamen, esta iluminación?
Pues ese es el temor de los grupos ecologistas, que después de todo el trabajo que se ha hecho en el Manzanares, donde se ha conseguido que el agua fluya limpia, que en las islas y en las orillas crezca vegetación autóctona y que cada vez haya más peces, que todo ese trabajo se pierda. Eduardo Casado es ingeniero agrónomo y paisajista. La iluminación de este tramo urbano puede resultar interesante si lo que queremos es ver un lugar bonito, pero quizá se esté perjudicando al entorno más que beneficiándolo.
¿Qué queremos hacer del Manzanares? ¿Una especie de jardín? ¿O queremos las intenciones que en su momento se iniciaron y todo lo que sea, los trabajos que se han hecho ya, queremos de alguna manera conservarlos? Lo que no podemos hacer es ir primero en un sentido y luego en el opuesto.
Otra cosa, dicen, sería iluminar los tres puentes históricos, el de Toledo, Segovia y la Reina Victoria. El ayuntamiento asegura que el proyecto sostenible y respetuoso con el medio ambiente será compatible con el proceso de naturalización del tramo urbano sin reducir las zonas con especies vegetales y animales.
Gracias, Mamen. Hoy estamos pasando calor en Madrid. Ahora mismo los termómetros en el centro, en la Puerta de Alcalá, marcan 28 grados, pero es que de aquí a un par de horas vamos a llegar a los 30. Esta próxima madrugada no van a bajar de los 20. 2:23 minutos de la tarde. Vamos a conocer cómo están las carreteras de la región. DGT, Alejandro Martín, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos estamos muy pendientes de un camión accidentado que está provocando el corte del carril izquierdo en ambas direcciones, en la carretera 42 a su paso por Parla, y genera 2 kilómetros de tráfico lento en este tramo y vía. Dificultades también por un accidente en la M40 en Hortaleza, sentido A2, y también en Villaverde, hacia la carretera A42. Al margen de todos estos accidentes, van a encontrar tráfico lento por unas obras de mejora que están dificultando la entrada a la capital por la M501 en el entorno de Villaviciosa de Odón.
Y en un instante te cuento por qué aumenta la brecha de la desigualdad en Madrid.
No todo en la vida cuesta dinero. Las mejores cosas no cuestan nada. Sonreír, amar. Y el plan Remica Hybrid Coste Cero. Un sistema híbrido de calefacción central que incorpora aerotermia y fotovoltaica a las calderas existentes. Con las deducciones fiscales actuales y los ahorros energéticos del plan Remica Hybrid, tu comunidad tendrá una instalación renovada a coste cero garantizado. Infórmate en remica.es.
Panizo. El sabor de un gran licor. El de la crema con orujo panizo.
Un placer de cremosa textura. Panizo. Bien frío. Solo con hielo. Su sabor es incomparable.
Licor de crema con orujo panizo. Más que un licor, un hechizo.
Ya huele a verano, pero en mi terraza aún no. Voy a Bauhaus. Quiero un toldo y una barbacoa. Ah, y tumbonas. Va, me vengo arriba. Vaya subidón. Me ayudan con todo. Consultas por aquí, asesoramiento por allá. ¿Y qué precios más bajos? Es que, así sí, pues ya está. Terraza lista. Oye, qué bien ha quedado, ¿no? Tu hogar tiene ganas de verano y tú también. Bauhaus. Bricolaje, reformas, decoración y jardín. Nuevo centro en Leganés Tecnológico. Visítanos.
Recupera tu peso ideal con tu plan 3 de Laboratorios INSA 10. Que no te pese el verano. Descubre tu mejor versión en tan solo 20 días. Drena tu organismo, detoxifica y quema grasas. Da en la diana con tu plan 3 de Laboratorios INSA 10 y pierde peso de forma saludable. De venta en farmacias y herbolarios.
COPE Madrid.
Estar informado.
La economía en la región ha mejorado en el último año. La renta per cápita ha subido un 6%, eso es un 18% más que la media nacional. La tasa de paro se ha reducido cerca de un 10% y, sin embargo, la situación de las familias vulnerables sigue siendo crítica. De hecho, el 19% de la población madrileña está en riesgo de exclusión. Son datos de la memoria de Cáritas que analiza la situación de pobreza en Madrid. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. Y es que tener trabajo ya no es una garantía para evitar el riesgo de exclusión. Los precios de la vivienda, de la energía, de los alimentos hacen que mucha gente con sueldos limitados no pueda acceder a lo más básico. Familias que se encuentran en una situación de carencia material severa. Luis Hernández es director de Cáritas Madrid.
El 5,7% no puede permitirse una comida con carne o pescado cada dos días. Pero eso supone un incremento del 26% de las personas respecto al 2022. Quiere decir que hay más personas que están en esta situación de riesgo de pobreza y exclusión.
Pero no solo comida. El 19% no puede permitirse tener la vivienda con una temperatura adecuada. Eso es un 32% más que el año pasado. Y el 34% no puede hacer frente a gastos imprevistos. Cáritas ha atendido este año a 119.000 personas, ha entregado 32.000 ayudas directas y se ha invertido cerca de 37 millones de euros en personas vulnerables. Por cierto, el 85% de ese dinero proviene de aportaciones voluntarias.
COPE Madrid.
Estar informado.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora 91-468-4907.
Operación bikini, check. Destino de vacaciones, check. Gafas de sol a la última.
En Universitaria encontrarás la mejor selección de monturas solares Ray-Ban, Prada, Guess, Tous, a precios increíbles. En cualquiera de los 10 centros de Madrid, Leganés, Getafe y Alcorcón.
Este verano, las mejores marcas, a los mejores precios, solo en óptica y audiología universitaria.
The Avenue. Bienvenido a una nueva era del sector inmobiliario de lujo. Nueva apertura en Boadilla del Monte. Calle Monteamor 1. The Avenue.
Descubre la grandeza de José Luis. Desde 1957 hemos perfeccionado la distinción, calidad y servicio en restauración. La innovación en nuestros 10 restaurantes y catering es la esencia de un grupo en constante crecimiento. Celebra en José Luis con el mejor sabor. Infórmate sin compromiso en el 91-484-4303 y vive momentos memorables.
¿Eventos o celebraciones a la vista? En Viena Capellanes trabajamos para que tu evento sea todo un éxito. Servicios de catering con o sin camareros. Más de 200 referencias dulces y saladas para sorprender a todos tus invitados. Solicita tu presupuesto en bienacapellanes.com y cuéntanos qué necesitas.
¿Quieres liderar la revolución tecnológica? En UDIT, Universidad de Diseño, Innovación y Tecnología, te ofrecemos grados oficiales en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial, Desarrollo de Software Full Stack y Matemáticas Aplicadas. Con 5 estrellas en el ranking QS, garantizamos máxima empleabilidad y calidad docente. Infórmate en UDIT.es.
Después de revisar las cámaras de seguridad, Metro de Madrid no ha encontrado las grabaciones que muestren cómo un hombre sufre un robo a manos de un grupo de personas y le empujan posteriormente a las vías en la estación de Pueblo Nuevo. Sí han encontrado imágenes en las que este hombre aparece borracho en otra estación. Ante la policía denunció que había sido agredido, que le habían dado patadas y puñetazos para quitarle el teléfono móvil y el reloj. Y entregan en comisaría y en buen estado al pequeño de 3 años desaparecido en Getafe que buscaban las fuerzas de seguridad. Julen desapareció el pasado 25 de abril. Estaba pasando unos días con su madre, a pesar de que la familia había perdido su custodia. Ante la presión policial, la familia lo ha entregado por mediación de la abuela paterna para que vuelva a los servicios sociales, que son los que tienen su tutela. Dos y media, una y media en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
No hace falta que te lo diga, basta con salir a la calle para comprobar que el verano se acerca. En buena parte de España hoy vamos a superar los 30 grados, o por lo menos vamos a llegar a esta temperatura. No es verdad, es verdad que no es una temperatura extrema, pero bueno, ya estamos viendo cómo los incendios forestales empiezan a captar nuestra atención. No son de momento incendios graves, afortunadamente, pero sí que de alguna manera resulta imposible no hilar las altas temperaturas con este fenómeno. Y la gran pregunta es, ¿estamos preparados para lo que pueda venir? Alguien me dijo en una ocasión, hablando sobre la prevención, que los incendios forestales empiezan a apagarse durante el invierno, con el cuidado y la limpieza de los montes y la masa forestal. Esto nos lleva a otra cuestión. ¿Hemos hecho los deberes? El balance del año 2023 se cerró con un fenómeno bastante curioso. Fue un año bueno porque fue el segundo año con menos incendios de toda la década. Pero por otro lado, los fuegos que se registraron fueron más virulentos. Se registraron 19 grandes incendios, que son aquellos que abarcan más de 500 hectáreas. Así que al final te quedas con esa sensación de no saber si el dato realmente es bueno o es malo. Bueno, nos vamos a quedar con el lado bueno, que nos dice que la superficie total quemada fue menor a la de otras temporadas. Predecir qué puede y dónde puede ocurrir es complicadísimo, por no decir imposible. Una de las claves es la situación de sequía que hemos arrastrado durante los últimos meses. Aunque hayamos notado un alivio esta primavera, especialmente en las últimas semanas que han sido más lluviosas, la sequía no es algo que haya desaparecido, sobre todo cuando hablamos del campo y del monte. Una primavera con agua alivia los embalses o los depósitos municipales, pero también aumenta el combustible para los fuegos porque genera más superficie forestal si no se vigila. Es material de primera para las llamas. En esto es en lo que se fijan quienes estudian posibles escenarios de riesgo. Hay que combinar las previsiones meteorológicas con el análisis de esa masa forestal. No se pueden sacar conclusiones precisas, pero sí se puede calcular que este año, se puede estimar que este año puede haber mayor riesgo en el arco mediterráneo y también en las Islas Baleares. Eduardo Rojas es ingeniero de montes y apela a la labor de la ganadería y a la agricultura para la prevención de los incendios.
Lo que ayudaría es esas actuaciones de reducción de la continuidad vertical y horizontal de la vegetación y especialmente a la recuperación de campos de cultivo que hagan como cortafuegos, operaciones de desbroce, de clareos, de resalveos y demás, y la introducción de ganadería.
Es decir, lo de toda la vida. El 1 de junio, este sábado, se pone en marcha el Plan Estatal contra Incendios. Es un plan nacional que viene a complementar los dispositivos de las regiones, que son las que realmente tienen las competencias. La intervención estatal solo se produce cuando se elevan los niveles de alerta y se solicita ayuda. Luego hay otra cuestión incontrolable, el hecho de que nadie tiene una bola de cristal y no se puede prevenir la actividad de un pirómano o que alguien se descuide haciendo una barbacoa o utilizando una desbrozadora. Y este, el factor humano, es la principal causa de incendios forestales en España y, sin embargo, es la única que no podemos controlar directamente. Pues además de esto, están pasando más cosas como estas que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas. Nuevo lío para los trabajadores interinos. El Supremo rechaza aplicar la sentencia que dictó la justicia Europea.
Sí, a ver si lo explicamos. Resulta que allá por febrero el Tribunal de Justicia de la Unión Europea recomendó que los contratos de los interinos que llevaban años encadenando trabajos temporales en la administración se convirtieran en fijos. Pero hoy el Tribunal Supremo rechaza esa idea de la conversión automática para que se conviertan en funcionarios con plaza. El argumento, bueno, pues dice el Supremo que nuestro modelo de función pública está basado en la igualdad, capacidad y mérito y, por tanto, no cabe la adjudicación automática de esas plazas en función de la antigüedad.
Ni licencia de actividad ni tampoco de ocupación. La terraza hundida en Palma la semana pasada no tenía los permisos en regla.
Y por eso el Ayuntamiento anuncia que se va a personar como acusación después del hundimiento el jueves pasado de la terraza del Medusa Beach Club. En el derrumbe murieron, recordamos, 4 personas y 16 resultaron heridas.
Y España necesita 20.000 expertos más de ciberseguridad, inteligencia artificial y datos.
Pues con la que está cayendo no hay suficientes especialistas en estas áreas, según un informe de la Asociación Española para la Digitalización. Y ese dato puede dar pistas importantes para los alumnos que a partir del lunes se van a enfrentar, por ejemplo, a la prueba de acceso a la universidad en toda España. Dice el experto en recursos humanos, José Díaz Canseco, que muchas de estas vacantes no necesitan precisamente licenciados universitarios, sino otros perfiles.
Las compañías ahora no necesitan informáticos, necesitan posiciones muy concretas y muy específicas para las cuales, en muchos casos, no hace falta una licenciatura, no hace falta un grado. Si lo tienes, mejor, porque te da una base enorme para entender cómo se interrelacionan muchas cosas. Pero al final lo que se pide es una especialización en algo muy, muy concreto.
¿Se me escucha? Sí, se me oye. Ahora a partir de las 3 y 5 que nos vais a contar en el tiempo de los deportes. Corrochano, buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes. Está a punto de comenzar la era Hansi Flick en el Barcelona. Esta mañana ya estaba en la ciudad condal. Descansa en un hotel a la espera de que se resuelva el finiquito de Xavi Hernández y se pueda anunciar su fichaje. Cuenta atrás en el Real Madrid para la final de la Liga de Campeones. Hoy tampoco se ha entrenado Lunin con un proceso febril. Se le espera para mañana. Kepa también ha estado ausente por motivos personales. En Bélgica, noticia: Courtois no ha sido convocado para la Eurocopa. El portero ya había anunciado su renuncia en el mes de diciembre. En noticias de fichajes, la Real Sociedad negocia con el Paris Saint-Germain el fichaje de Carlos Soler. Osasuna ha presentado esta mañana a Vicente Moreno y el Almería, equipo ya de segunda, ha anunciado que no seguirá Pepe Mel. Después de la derrota de Rafa Nadal en Roland Garros, jornada marcada por la lluvia, hoy entre otros debían jugar Pablo Carreño, Alejandro Davidovich y Paula Badosa. Y hoy comienza la primera semifinal de la Liga CB. Es Unicaja contra UCAM Murcia al mejor de 5 partidos.
Gracias, Corro. Y esta mañana nos hemos dado una vuelta por los alrededores del Estadio Santiago Bernabéu en busca de Swifties.
Es nuestra cantante favorita de todas.
Su música es el soundtrack de toda mi vida. Significa mucho poder verla en vivo.
Creo que lo mágico de Taylor Swift, da igual lo que sientas, que habrá una canción para cada sentimiento, para todo lo que sucede, específica para ti.
Y hemos encontrado a estas tres chicas, a Paloma, Rosy e Irene, comprando merchandising de su artista favorita, que es también la más escuchada ahora mismo en todo el mundo. 26.000 millones de reproducciones tuvo Taylor Swift solamente el año pasado. 26.000 millones. Yeray Borra, periodista musical y autor del libro Fenómeno Taylor Swift, nos explicaba en Herrera en COPE las claves de este fenómeno. Y ha destacado, como nos decían estas chicas, la cercanía y los temas de sus letras.
No ha sido una cosa que se haya cocinado un día para otro. Lo que el Eras Tour es cierto que nos ha petado en la cara, incluso a los que escribíamos sobre música.
Taylor Swift no solamente es su música, sino todo el aparato, ¿no? esa imagen 360 de ella misma.
Es decir, los discos, los conciertos, el merchandising que forman parte del negocio, tanto como las canciones. Desde luego, un fenómeno que se estudia ya en las universidades más prestigiosas del mundo, como la Universidad de Harvard y también la Universidad de Berkeley en Boston. Por cierto, más allá de la cantante del momento, hay otras grandes citas estos días, como los conciertos de AC/DC, tanto mañana como el sábado en el Estadio de la Cartuja de Sevilla, o el festival que va a reunir hasta 130.000 personas en Santiago de Compostela, en el Monte do Gozo, a partir del jueves, para ver, entre otros, a Green Day o Pet Shop Boys. Son los primeros pasos de cara a un verano en el que la industria espera batir récords después de facturar el año pasado su máximo histórico. 579 millones en entradas de conciertos y festivales en toda España, un 26% más que el año anterior, según datos del sector.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
La verdad que caben muchas lecturas hoy del reconocimiento oficial de Palestina como Estado por parte de España. Y entre ellas tiene un peso fundamental el momento elegido por Moncloa. Porque estamos en plena campaña de las europeas y además este paso se ha dado un día después de que Sánchez recibiera a Zelensky, el presidente de Ucrania, en España, anunciando además el desembolso de 1.100 millones en armamento para Ucrania. Y todo además en la misma semana en que se va a aprobar la ley de amnistía en el Congreso.
Se trata de una decisión histórica que tiene un único objetivo y es el de contribuir a que israelíes y palestinos alcancen la paz.
Sánchez vuelve a vestirse de figura de peso internacional con este reconocimiento a Palestina, que le sirve además para presumir de liderazgo interno. Ricardo Rodríguez, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Es notable el ninguneo a Sumar, a los socios del Ejecutivo en todas estas decisiones? ¿Otra muestra clara de la estrategia política que hay detrás?
Sí, el gobierno está inmerso en un bucle, encallado en los tiras y aflojas. Las patas de la coalición se echan un pulso sobre la acción a desplegar por España. Las resistencias de Sumar a someterse al PSOE ha obligado a la Moncloa a recordar que la política internacional la fijan el presidente y el ministro de Exteriores. No hay más. La defensa de una posición unívoca se hace más cuesta arriba ante la anunciada ayuda de 1.100 millones en armamento para Ucrania, ya aprobada en Consejo de Ministros hace mes y medio. Pilar Alegría ha defendido la transparencia gubernamental cuando Yolanda Díaz ha permanecido al margen.
La falta de transparencia del gobierno de España es muy grave por una falta de lealtad con el socio de gobierno.
Todas las decisiones se toman desde el paraguas y el amparo de la transparencia.
Bien, Pared pone de momento la órbita socialista ante la pretensión del socio minoritario de endurecer las relaciones con Israel. Lejos de darse por satisfecha con el reconocimiento de Palestina como Estado, la vicepresidenta segunda urge al embargo de armas. El PSOE achaca todos sus desmarques a la presión por las europeas y a su pugna con Podemos. En definitiva, todo pasará tras las urnas. Eso sostienen en la Moncloa.
Gracias, Ricardo. Decíamos que todos estos pasos se están dando justo en la semana en la que el Congreso va a aprobar la ley de amnistía, en concreto pasado mañana, este jueves día 30. Y por eso el Partido Popular, Maribel Sánchez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Cree que todo responde a la campaña electoral de Sánchez para desviar la atención?
Sí, para tapar sus miserias, dicen los populares. La basura que rodea a Sánchez inmerso en una corrupción política y económica y esa amnistía que está a punto de aprobar sin haber consultado a los españoles. Por eso, dice su portavoz, Miguel Tellado, el reconocimiento del Estado palestino con esa solemne declaración institucional del presidente del gobierno no deja de ser una prueba de que el gobierno está acorralado y dividido.
Es un ejercicio de sobreactuación del presidente del gobierno que busca una cortina de humo para tapar sus miserias. Y desde luego yo creo que la mayoría de los españoles no están detrás de Pedro Sánchez en esta utilización de la causa palestina que flaco favor le hace a Palestina.
Y eso que en la dirección del PP insisten en que ellos también respaldan al pueblo palestino, pero no a costa de ofender a Israel. Y es que Sánchez ha creado un nuevo conflicto internacional, añaden, después de cortar relaciones con Argentina. Y eso es una irresponsabilidad que debería preocupar a todos los demócratas.
Gracias, Maribel. Esta tarde, por cierto, sesión de control al gobierno en el Senado, aunque sin el presidente Pedro Sánchez. El año pasado fueron 500 los millones de euros recaudados en España por multas de radares de la DGT y eso sin contar los 60 millones ingresados, por ejemplo, por el Ayuntamiento de Madrid. Y en este eterno debate entre la seguridad y el posible afán recaudatorio, hoy encontramos la medida que entra en vigor desde ya en las calles de Italia. Adiós a los radares por debajo de los 50 kilómetros por hora. El BOE italiano publica hoy esta medida, esta prohibición, después, curiosamente, de que Italia se hubiera convertido en el país con más radares de Europa. Nos vamos hasta Roma, corresponsal Eva Fernández. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Sí, efectivamente, las protestas contra la proliferación de radares comienzan a dar sus frutos. Y con razón, porque el país cuenta con más de 11.000 en su red viaria y los accidentes aumentan, por lo que se ha demostrado que no cumplen con la función para la que se instalaron, que es mejorar la seguridad vial. El nuevo decreto establece que los radares no podrán utilizarse donde exista un límite de velocidad excesivamente reducido, inferior a 50 kilómetros en las carreteras urbanas, mientras que para las extraurbanas solo podrán instalarse donde sea inferior en más de 20 kilómetros al previsto por el Código de la Circulación. El ministro de Transportes, Matteo Salvini, está eufórico porque asegura que el decreto pone fin a la jungla de miles de radares salvajes en toda Italia. A partir de ahora, si los alcaldes lo acatan, se acabará con los radares trampa, que estarán colocados donde realmente se necesiten. Eso sí, la oposición no está de acuerdo porque considera que hace la vista gorda a aquellos que se creen que las carreteras son pistas de carreras.
Así que todos los radares van a tener que estar señalizados. Nada de radares camuflados, Eva.
Sí, no podrán ocultarse detrás de una curva en la carretera, por ejemplo, y de ahora en adelante deberán ser más visibles. Tendrán que estar señalizados al menos un kilómetro fuera de los centros urbanos. Y se establece por primera vez la distancia mínima que debe recorrerse entre un dispositivo y otro para evitar su proliferación. Los municipios tienen 12 meses de plazo para adaptarse a las nuevas normas y están obligados a pedir permiso para su instalación, demostrando que servirán para limitar los accidentes debidos a la velocidad. Todo apunta, Pilar, a que se acabaron las multas abusivas en Italia.
Bueno, pues eso es lo que pasa a partir de ahora en ese país, en Italia. Gracias, Eva. Y más transparencia y más trabajo en favor del sostenimiento económico de toda la labor que hace la Iglesia a diario. Ese es el objetivo que se ha marcado la Conferencia Episcopal con las Jornadas sobre Economía y Transparencia que se están celebrando esta semana. Álvaro Sáez, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Se trata sobre todo de ayudar a cada parroquia, por pequeña que sea, para que pueda mostrar al mundo todo lo que hacen.
Sí, economía, sostenimiento, transparencia, esos tres pilares en los que se está poniendo el foco durante estas jornadas con un objetivo claro, tal y como dice el vicesecretario de Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal Española, Fernando Jiménez Barrio Canal, es necesario poner todos los recursos de la pastoral en favor de los que más lo necesitan.
Poner y optimizar la economía al servicio de la pastoral. Por eso tenemos que trabajar en todos estos campos, en la captación de recursos, en la comunicación de esos recursos y en la buena y adecuada gestión administrativa de los mismos.
Tres días enteros de ponencias, coloquios y charlas para que todas las diócesis aprendan unas de otras.
Gracias, Álvaro. Ahora tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Este es el sonido del deporte, el de la radio en directo. Ese que semana tras semana te traslada al terreno de las emociones. El sonido de grandes cadenas como COPE.
Con la pierna derecha.
SER.
Casi todo el equipo celebra.
Onda Cero.
La juega por diestra.
Radio Marca.
Hay centro y remate, peinadito.
¿Quieres ser parte de algo extraordinario? Escucha este martes 28 de mayo a las 8:30 de la tarde un programa único. Todos los líderes del periodismo deportivo en España juntos por primera vez para contarte cómo es la radio a pie de campo. Este martes 28 a las 8:30 de la tarde, vive la pasión del deporte, la emoción del directo.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa.
Perdona, pero aquí solo hay un tipo directo.
Lo siento, pensaba que ya no llegabas y te estaba sustituyendo.
Entiendo, pero un tipo directo como yo no tiene sustitución. Lo que sí la tiene es tu coche, porque ahora con Línea Directa podrás tener coche de sustitución también por avería.
Bien dicho, ¿digo la locución final?
Venga.
Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Soy Montse de Carlas, especialista en arreglar días. Hoy, por ejemplo, al cambiarle el parabrisas a Lucas y recalibrarle la cámara frontal para que los sistemas de seguridad funcionen, le hemos arreglado un marrón.
Carglass cambia, Carglass repara.
Piensa en un producto, pero no en uno cualquiera, en uno de las mejores marcas. Y ahora imagina que comprando dos te llevas tres. Bien, ¿no? ¿Era la Gula del Norte o un Ariel Frescor Sensaciones? Da igual. Porque en El Corte Inglés tenemos miles de productos de las mejores marcas, igual que estos, a 3x2. En tienda, web y app.
Supercori, Percori, Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
¡No lo dejes escapar! Solo esta semana ponemos a la venta más de 2.000 coches con hasta un 20% de descuento. Compra con total seguridad y disfruta de 15 días o 1.000 kilómetros de prueba. ¡Corre! ¡Las mejores ofertas vuelan!
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
En este 2024 estamos celebrando los 100 años de la radio. Para los que trabajamos en este medio es un privilegio ponerse cada día delante del micrófono y llegar hasta ti, hasta todos vosotros, para informaros, para entreteneros también, contaros historias. Y hoy nos hemos ido hasta un centro de día, hasta el centro de mayores Tetuán. Allí sobre un escenario, en una mesa con su micrófono correspondiente y sus cascos, en la radio siempre hay micro y hay cascos, un grupo de usuarios y trabajadores del centro han dado vida a un programa de radio pensando sobre todo en los que madrugan.
Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias. Están sintonizando Radio Carolinas y este es el informativo de la mañana. De contenido dinámico y de noticias cortas para que la audiencia...
Pues quién mejor que nuestros mayores para explicar la importancia que tiene la radio, la compañía que hace... A todas horas. Ana Quílez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Es el medio perfecto para combatir la soledad.
Pues sí, porque la radio sí algo hace es compañía, sobre todo a la gente que se siente sola o también que sufre de insomnio. Alicia es usuaria de este centro desde hace 10 años y para ella la radio es imprescindible cuando se va a la cama.
Como yo no duermo, pues me pongo a la radio donde esté escuchando hablar. Me voy quedando relajada y me duermo. Mi marido ha hecho lo de la galena, que son cosas muy bonitas. Son como esto que pusieron en las paredes, también otra cosa que hicieron. Es que hacen cosas muy buenas aquí.
Al igual que en el taller de marquetería donde estaba el marido de Alicia, el resto de actividades han sido tematizadas durante esta semana cultural para incluir la radio en ellas. Una de las más destacadas ha sido la locución de un informativo, el que escuchábamos antes, en el que no ha faltado ni las cuñas publicitarias. Soledad ha sido la encargada de contar los resultados deportivos y nos ha contado en qué ha consistido la actividad.
Pues mira, hemos hecho un resumen de la historia de la radio y a mí me ha tocado la parte de los deportes, que con un poco de, bueno, de sentido del humor. Y bueno, es la primera vez que nos enfrentamos a esta aventura. Esperamos no decepcionar a los...
Y no han decepcionado. De hecho, han sido aplaudidos por las más de 100 personas que han estado atentas a este informativo ficticio.
Todas las actividades del centro están dirigidas este año a poner en valor la radio, ¿no?
Sí, desde un taller de memoria en el que tenían que completar el rosco con palabras relacionadas a la radio hasta crear una sevillana que habla del medio, vamos, de las formas más originales que te puedes imaginar. Además, todo el centro de mayores Tetuán ha sido decorado para la ocasión con carteles que han hecho también ellos mismos. El motivo de haber elegido la radio como temática responde a varias razones. Por un lado, es una manera de devolver a la radio un poco de lo que les ha dado a ellos. Y claro está, han tenido también muy presente el aniversario de sus 100 años en España. Esto justo es lo que nos ha contado Ascensión, trabajadora del centro.
El centenario de la radio ha sido el hilo conductor de todas las actividades, porque la radio nos ha hecho compañía y nos sigue haciendo compañía. Se ha formado parte sus novelas, sus seriales, como llamaba antes, y bueno, pues el fútbol, pues todo esto, o sea, que ha hecho y nos sigue haciendo muchísima compañía.
Así que, como puedes comprobar, Pilar, una gran manera de realizar su propio homenaje a la radio.
Y siempre que alguien necesite una voz que le acompañe, ahí estará la radio. Gracias, Ana.
A ti.
Y enseguida estamos en la cola que hay en el Museo del Prado para ver si la gente sabe que desde hoy se expone allí el Ecce Homo, ni más ni menos que de Caravaggio.
Hay muchas maneras de ganar dinero con tu coche, pero solamente en Yamóvil tendrás la mejor tasación si está bien cuidado. Y si lo cambias por un coche seminuevo, puedes usarlo como parte del pago. Yamóvil, más de 50 años haciendo lo que más nos gusta, comprar tu coche. Nuevo concesionario en Alcalá de Henares.
Madrileño, ríe, baila y vive. Llega la triple revolución. Paga 0 euros en tu factura de luz durante 3 años con Social Energy. Disfruta de hasta 3.000 euros de descuento con tu instalación premium con batería. 10 años de garantía de instalación con primeras marcas y 2 años de seguro a todo riesgo gratis. Pide tu cita al 911 77 666 o socialenergy.es.
Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras dos audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Este 31 de mayo finaliza el periodo voluntario de pago del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica y de la tasa por paso de vehículos. Domicilia o paga tus recibos en entidades financieras colaboradoras, oficinas de atención integral al contribuyente, oficinas de atención de Línea Madrid, en el 010 o en madrid.es. Ayuntamiento de Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
Es prácticamente imposible acercarse al Museo del Prado y no esperar una larga cola para entrar en él. Hoy nos hemos acercado para ver cómo ha caído entre los visitantes de la Pinacoteca la noticia que desde hoy ya se puede ver allí el Ecceomo de Caravaggio. Ana Presmanes, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues lo que me estoy encontrando aquí a las puertas del Museo del Prado es la cola habitual de un día entre semana y mucho turista y una media de unos 20 minutos, según estoy calculando, para poder entrar. Según avanza el día, eso sí, es un poco más largo, pero nada exagerado, y es que la mayoría, Pilar, lo que es realidad es que desconoce que ya está colgado el Ecceomo de Caravaggio. Es el caso de Octavio, mexicano, es su quinta visita al Prado. Cuando se lo he contado, no lo ha dudado.
Vaya, pues no tenía ni idea de que iba a haber aquí un Caravaggio, pero estoy muy emocionado y pues a ver qué tal se ve, ¿no? De que yo tengo expectativas muy altas.
El Ecceomo de Caravaggio está ya en la sala 8. Va a estar 3 meses en solitario. Después de verano va a pasar a una de las salas del naturalismo europeo. De momento 9 meses hasta el 23 de febrero. Isabel ha venido con 2 amigas. Es de las pocas personas, Pilar, que me he encontrado que han venido precisamente para ver ese Caravaggio perdido.
A todos nos causó un gran impacto la aparición de nada menos que un Caravaggio. Es decir, que no es un boceto de cualquiera y estaba perdido desde hacía tanto tiempo. Entonces yo me sentí muy feliz viéndolo en la prensa y espero verlo ahora.
Se sabe su historia, Pilar. Es una historia que se remonta a 2021, cuando el Prado tuvo conocimiento de que una obra que se atribuía a un discípulo de José Rivera por un precio de salida de 1.500 euros iba a ser subastada. Tras su restauración, se comprobó la realidad. Es un Caravaggio y finalmente su propietario lo ha adquirido no por 1.500 euros, Pilar, sino por más de 30 millones de euros. Ahora lo tenemos de aquí, en el Prado.
Casi nada. Gracias, Ana. Y también se están viendo ya las primeras colas en las inmediaciones del estadio Santiago Bernabéu. Los fans de Taylor Swift han madrugado para comprar todos los complementos que les hacen falta para los conciertos de mañana y pasado. Allí he estado un ratito esta mañana con 3 jóvenes, con 3 chavalas, Paloma, Rosa e Irene. Se han dejado unos cuantos euros en el merchandising y también en las entradas.
¿Cuántos costaron las entradas?
A mí 190.
190 euros.
No soy la que más se ha gastado del grupo.
Ay, a ver, Rosy, ¿cuánto pagaste tú?
Por la entrada VIP 3 pagué 465 euros, pero bueno, valió la pena totalmente.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Quién cuida del cambio automático de tu coche? En Automatic llevamos desde el año 2000 especializados en cambios automáticos. Prepárate para el verano. Ahora tienes un 10% de descuento en el mantenimiento del cambio automático. Llámanos con el código de descuento automatic.es. 123. Automatic.es.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la tranquilidad. Sensación de tranquilidad al tener tu rentabilidad inmobiliaria asegurada. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Ya huele a verano, pero en mi casa aún no. Voy a Bauhaus. ¿Una decoración más fresca? Sí. ¿Un repaso de pintura? También. ¿Y un aire acondicionado? Pues claro que sí. Maravilloso. Igual que estos precios. Pero, ¿quién me lo instala? Pues Bauhaus. ¿Cómo no? Y listo. Todo preparado para el calor. Oye, está estupendo, ¿no? Tu hogar tiene ganas de verano y tú también. Bauhaus. Bricolaje, reformas, decoración y jardín. Nuevo centro en Leganés Tecnológico. Visítanos.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio. De cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
el Real Madrid a por la 15ª.
¡Venga, vamos, 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 vamos!
Este sábado en COPE siente la adrenalina de la final de la Champions. Dortmund, Real Madrid.
Oye, ambientazo, ¿eh? Se llena la pastilla.
Con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. Tiempo de juego.
El número uno del deporte.
El restaurante Rincón Asturiano te ofrece este partido. El Rincón Asturiano. Que no te den vaca por buey.
Sigues en Mediodía COPE.
Línea editorial.
Cadena COPE.
La cadena COPE realizó la semana pasada una acción especial para analizar y difundir los problemas que plantea el consumo de pornografía. Uno de los datos que llaman la atención es que la adicción a la pornografía no es solo un problema de niños y adolescentes, es también un problema serio para los adultos. La pornografía en adultos muestra que este producto que cosifica a las personas, sobre todo a las mujeres, es causa y síntoma de una incapacidad para la relación con el otro. No se aborda bien la adicción a la pornografía sin entender el problema antropológico que tiene detrás. La sexualidad sana es apertura y supone haber superado la angustia de ir más allá de uno mismo, de buscar respuesta en el diferente. El consumo adictivo por parte de una persona mayor es el indicio de que esa persona no ha madurado de forma adecuada y prefiere la soledad al reto y al gusto de la relación con otra persona, que requiere utilizar la palabra, exige algún tipo de donación, demanda alguna forma de acogida. Esa inmadurez, esa dificultad de relación con el otro, se ha convertido en algo muy habitual en nuestra cultura. No solo marca las relaciones sexuales, también afecta a la vida laboral y a la vida social. La filósofa María Zambrano decía que hoy falta a menudo el nexo que nos une con la realidad, en la que el hombre encuentra su íntimo sustento. La educación, más allá de la adquisición de conocimientos, como también decía Zambrano, es ayudar a despertar ese vínculo con la realidad.